Informativo Aru.
La pandemia ha dejado grandes secuelas en la sociedad. Gran parte de ellas afectan a la educación y a la enseñanza en los distintos niveles, pero también a la sociedad en general. Enseguida hablamos de cómo las universidades españolas trabajan para dar soluciones a estos inconvenientes. Hablamos también de la investigación que no para en las instituciones académicas superiores para seguir dando respuesta a la sociedad con la que está comprometida. Y, cómo no, en el mes de marzo nos toca hablar de igualdad. Enseguida os contamos todos los detalles. Esto es Informativo Aru y yo soy Leonor Real. Comenzamos. En el mes de la igualdad, obligación es hablar de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta diferencia es insostenible en una sociedad democrática, libre y del siglo XXI. Margarita Virtul y José María Martín, de Europea Radio, se acercan a este problema e intentan visualizar posibles soluciones.
La diferencia salarial de género, también conocida como brecha salarial, es una cuestión que sigue marcando la vida de muchas mujeres en el mundo laboral. Así lo definía Carolina Meloni, doctora en filosofía y profesora titular de Ética y Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid.
Bueno, la brecha salarial, por definición, es la diferencia sustancial y material que hay entre el mismo trabajo, pero la diferencia de sueldo que puede cobrar una mujer respecto a un hombre por hacer exactamente la misma tarea.
Asimismo, explica una idea aproximada de cómo surge esta desigualdad, que en sus inicios no era solo económica, sino que se percibía en el rol de la mujer en la sociedad, que afortunadamente ha ido evolucionando con el paso de los años.
¿Cómo surge? Bueno, o sea, habría que hacer una genealogía bastante amplia e histórica de lo que se supone que es la historia del patriarcado, es decir, un sistema histórico, cultural y social en el que las mujeres siempre hemos estado por debajo de los hombres, ¿no? Y si bien la mujer a partir del siglo XX, mitad del siglo XX, empieza a incorporarse al mundo laboral, es cierto que a pesar de esa incorporación se dan muchísimas diferencias, ¿no? Tanto a nivel salarial como a nivel de dedicación laboral o de carga de trabajo.
A pesar de que la brecha salarial está presente en casi todos los ámbitos del mundo laboral, se acentúa más si cabe en las entidades privadas, debido a la flexibilidad con la que cuentan a la hora de elaborar sus contratos.
Sí, es cierto, o sea que no encontramos en puestos públicos tanta brecha salarial, porque se supone que hay una regularización por parte del Estado de los sueldos, pero encontramos más brecha salarial en empresas privadas, ¿no? Porque además, normalmente las empresas privadas escudan o esconden esa brecha salarial con la excusa de que cuando uno firma un contrato en una empresa salarial, en una empresa privada, se supone que es el empleado junto con el empleador los que llegan a una especie como de pacto o de, bueno, pues de contrato respecto al salario.
Existen ciertas medidas que se pueden tomar dentro de los países, pero también se puede involucrar la Unión Europea a través de mecanismos como las auditorías de género.
Para mí la medida fundamental sería fundamentalmente, o sea, como decimos, a nivel europeo, intentar regularlo, y si no se puede entrar a nivel estatal de manera tan directa en lo que son las negociaciones de sueldo en una empresa, pues que las empresas permitieran someterse pues a una auditoría. Existen auditorías de género y se hacen investigaciones donde se puede establecer si esa empresa tiene una brecha salarial.
Aún queda mucho camino por recorrer, aunque los avances en los últimos años invitan a ser optimistas. El objetivo de la igualdad salarial está cada vez más cerca, pero los esfuerzos por lograrlo no deben cesar aún.
Seguimos hablando de igualdad y de la mujer. Un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Navarra han desarrollado el mapa del miedo de Pamplona, un estudio que muestra los puntos más peligrosos para las mujeres en la capital de la comunidad foral. Javier Ojembarrena, Radio Universidad de Navarra.
Como parte de su trabajo de fin de grado, este grupo, formado por 10 estudiantes de cuarto de periodismo, quería mostrar los espacios que las mujeres de la ciudad identifican como más peligrosos o que les han causado inseguridad a la hora de recorrerlos. En concreto, han registrado 24 lugares de la ciudad y los han recogido en un mapa del miedo, dentro de la página web de su TFG, Fundación Visiona. Ignacio Sánchez Rech, integrante de este grupo, explica el trasfondo del proyecto.
Hemos decidido mapear los sitios donde las mujeres de Pamplona sienten un poco de inseguridad por las noches o directamente ya miedo. Esto lo hemos hecho a través de 1.500 testimonios que hemos conseguido a través de directamente patearnos las calles y preguntar a 1.500 mujeres. Y esto lo hemos pasado a un infográfico que está disponible en fundacionvisiona.org, donde hemos geolocalizado cada uno de estos puntos donde las mujeres sienten miedo.
Según los datos que se deducen del estudio, en el que aparecen reflejadas 1.500 mujeres, Pamplona se plantea como una ciudad considerablemente segura. Las mujeres encuestadas, de media, han puntuado a la ciudad con un 7,8 sobre 10 en sensación general de seguridad. Sin embargo, el 85,3% han declarado que sienten o han sentido miedo alguna vez al recorrer las calles de la capital. Ante esto, Ignacio Sánchez Rech explica qué proponen desde Fundación Visiona.
Queremos extraer una serie de propuestas que lleven a mejorar estos puntos donde las mujeres sienten miedo por la noche, porque algunos son debidos a falta de iluminación y otros por mal ambiente. Tenemos pensado colaborar con algunas instituciones para llevar estas propuestas a cabo y así hacer de Pamplona, que es una ciudad muy segura, un sitio donde tampoco hayan estos problemas que pueden ser solucionables.
Todo este proyecto ha sido muy bien recibido tanto por los medios de comunicación locales y nacionales, que rápidamente se han hecho eco de este estudio, como por muchas mujeres de Pamplona, que, según Ignacio Sánchez Rech, no han dudado en mostrar su agradecimiento a través de las redes sociales.
Sobre todo se está reflejando en la web, que rápido ya hemos pillado más de 2.000 visitas y más de 80 nuevas colaboraciones dentro de la encuesta que hemos creado para mujeres. Y después en redes sociales hemos visto muchos mensajes, tweets, donde nos daban las gracias y donde decían que ellas también querían colaborar dentro de este proyecto.
Tanto a este mapa del miedo como a Fundación Visiona todavía les queda mucho recorrido. Su objetivo es seguir abordando los problemas a los que se enfrentan las mujeres de la ciudad y poner rostro y voz a algunas de ellas, a través de una serie de historias y reportajes que pueden leerse en su página web.
La brecha digital ha dejado su huella durante este año pandémico. Más del 90% del estudiantado universitario valenciano dispone de ordenador y 3 de cada 4 tienen acceso a banda ancha. Esta es una de las conclusiones del informe que ha elaborado la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Laura Fernández.
Los universitarios valencianos disponen de equipamiento suficiente para seguir la docencia online. Así se refleja en el informe que ha elaborado la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC de la Universidad Miguel Hernández y en el cual han colaborado el resto de universidades públicas valencianas. Según nos cuenta el profesor de la UMH y director de la cátedra, Daniel Lloret, entre las conclusiones destaca que más del 90% del estudiantado dispone de ordenador y 3 de cada 4 tienen acceso a banda ancha.
Hay un residual pequeño, un 4%, que no tiene equipo propio y tiene que compartirlo con hermanos o con otros miembros de la familia. Y luego existe todavía un residual más pequeño, todavía un 2%, que no tiene equipamiento. Para ello ya existían de antes y se han reforzado en esta situación las unidades de asistencia o los servicios de cada universidad, cada una de las 5 universidades, en donde en estas circunstancias ha reforzado la cesión de equipos, incluso la facilitación de conexiones a Internet.
Además, el estudio revela que la formación universitaria tiene relación directa con el nivel de competencias digitales. Escuchamos de nuevo al profesor Lloret.
Vemos que las competencias digitales aumentan conforme se aumenta el curso. Los de primero tienen menores, de media, se autodefinen menos competentes que los de cuarto. De manera que podríamos decir o concluir que la formación universitaria no solamente forma en cuanto a los contenidos propios del área o del grado, sino que además hay unas competencias transversales, como es la competencia digital, que se van adquiriendo.
Más de 18.000 estudiantes han participado en este estudio de la Universidad Miguel Hernández. Los resultados obtenidos servirán para tomar decisiones estratégicas sobre la educación superior en la Comunidad Valenciana.
Buenas noticias para la Universidad Complutense de Madrid, que se coloca en el top 100 mundial gracias a tres de sus titulaciones: odontología, veterinaria y lenguas modernas. Su Facultad de Ciencias de la Información se mantiene en buena posición en el área de comunicación y medios.
El mejor grado universitario de España es el de odontología de la UCM, ocupando el puesto 18, seguido por veterinaria en el 35 y lenguas modernas en el 37. Así lo ha establecido la última edición del Ranking QS, el cual destaca a la Complutense como una de las mejores universidades del mundo. En el top 100, la universidad destaca en 10 áreas y presenta 9 grados entre los 150 mejores. La Facultad de Ciencias de la Información se sitúa por tercer año consecutivo entre las posiciones 50 y 100, ascendiendo 2 puestos este 2021 y posicionándose en el número 78. Este ranking analiza la reputación académica del empleador, las citas por artículo y el índice H. Divide las titulaciones en 51 temáticas, las cuales se subdividen en 5 grandes ramas de conocimiento. De esta forma, la Complutense ha logrado colocarse entre el top 100 mundial de arte y humanidades, siendo la primera universidad española en esta categoría.
Cambiamos de tercio para dar paso a la investigación y el deporte. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Sevilla y la Pompeu Fabra ha destacado la escasa representación del deporte femenino en redes sociales. Se repite así el patrón que ya se sigue en los medios tradicionales. Luis García, Radius.
En concreto, el estudio ha analizado los perfiles de Twitter dedicados a información deportiva de varios medios públicos europeos. En todas las cuentas analizadas, las mujeres deportistas están infrarrepresentadas con un promedio de solo el 9,4% del total de los tuits publicados. Por el contrario, en el 84,5% de los casos el protagonista es masculino y en torno al 6% de las publicaciones tienen protagonismo mixto. Aunque apenas existen diferencias por países en este sentido, France TV es la que más presencia otorga a las mujeres deportistas con un 13,2% de sus tweets. El estudio también destaca la escasa representación de las disciplinas minoritarias y los deportistas con discapacidad en estos perfiles de redes sociales. Los autores, investigadores de la Universidad de Sevilla y la Pompeu Fabra, lamentan que la información deportiva a través de redes sociales está masculinizada y futbolizada.
Modulares, fáciles de transportar y ligeras. Así son las vigas de plástico llamadas a revolucionar el sector de la ingeniería civil. Personal investigador de la Universidad Politécnica de Valencia han patentado este nuevo material de construcción que se puede fabricar con material reciclado y copia el modelo del cuerpo humano. Luis Zurano, UPV Radio.
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han ideado y patentado un nuevo sistema para fabricar vigas que promete revolucionar los sectores de la arquitectura, la edificación y la ingeniería civil. Nos lo explica José Ramón Albiol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia.
La puedes imprimir en 3D, en una impresora chicoteta.
La puedes imprimir en 3D con una pequeña impresora. Se puede modular, es decir, se puede transportar sin ningún problema en vehículos pequeños y se puede utilizar el plástico. El plástico, residuo con el que habitualmente no sabemos qué hacer, pues aquí podemos hacer vigas, por ejemplo, con plástico reciclado.
Pueden hacer estructuras, vigas, por ejemplo, en plástico reciclado.
La viga incorpora además una capa de hormigón de altas prestaciones.
Es una viga híbrida.
Es una viga híbrida, por lo tanto, necesita una capa de hormigón en la zona más comprimida. Y esa unión de hormigón y plástico permite que la estructura sea muy resistente.
Resistente y muy ligera. Y es que estas vigas pesan hasta un 80% menos que las de hormigón o metálicas. Por eso no son necesarias grandes grúas ni camiones para transportarlas e instalarlas, como sucede hasta ahora. Escuchamos de nuevo a José Ramón Albiol.
Y además, como es modular, el sistema de unión es muy sencillo.
Cualquier persona puede perfectamente, con dos operarios, montarla sin ningún problema. No necesita cimbraje y, por lo tanto, el tren, la autopista, no queda colapsada ni cortada. El tráfico es fluido mientras se está construyendo.
El tránsito es fluido mientras se está construyendo.
El profesor de la UPV nos revela también que otro de sus secretos se encuentra en el cuerpo humano.
Que estemos aplicando algo del os humano, ¿no? La zona de la epífisis,
Estamos aplicando algo del hueso humano. La zona de la epífisis tiene una parte muy esponjosa y la parte externa está hecha con un material óseo muy duro. Ese sistema es el que hemos intentado implantar en la parte interior de lo que es el sistema estructural del perfil segmentado y da una calidad resistente a un bajo coste impresionante.
Plástico, impresión 3D, hormigón y nuestro cuerpo, una combinación perfecta surgida de los laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia que permite avanzar hacia las construcciones del futuro.
Continuamos con la investigación, ahora desde la Universidad de Zaragoza. Conseguir cero emisiones o incluso emisiones negativas de CO2 en 2050 para mitigar el calentamiento global. Ese es el tema de la conferencia que ha impartido en la Universidad de Zaragoza el investigador del CSIC, Juan Carlos Apanadis. Lograr el importante objetivo de la eliminación de emisiones de carbono exige descarbonizar sectores industriales que no se pueden electrificar, como el cemento o el acero. Descubrimos cómo sería posible de la mano de Marina Jiménez.
Juan Carlos Apanadis da una conferencia sobre captura de carbono para evitar emisiones inevitables en el Ateneo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. La conferencia online fue el pasado 3 de marzo, donde Juan Carlos Apanadis habló sobre uno de sus principales campos de investigación, los sistemas de captura de carbono para descarbonizar industrias intensivas en emisiones. Juan Carlos Apanadis es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono de Asturias. Ha sido pionero en el desarrollo de las tecnologías carbonatación-calcinación para captura de carbono y líder mundial en el escalado industrial de dichas tecnologías en varios proyectos europeos. Además, es autor de 9 patentes internacionales. En la conferencia explicó los distintos escenarios que se plantean desde el presente hasta 2050. El objetivo es conseguir cero emisiones o incluso emisiones negativas de carbono para mitigar el calentamiento global a 1,5 grados. Se plantean más escenarios en caso de que no se cumplan los objetivos acordados entre los países, en los que la situación podría ser catastrófica. Sin embargo, las energías renovables ya evitan los peores escenarios.
La revolución renovable ya está en marcha, es decir, y además no es porque nos haya entrado a todos una conciencia ecológica así en plan súbito. No, es porque las tecnologías renovables, sobre todo la eólica y la solar fotovoltaica, son ya rabiosamente competitivas para producir electricidad frente a las tecnologías fósiles clásicas. Es decir,
en algunos sectores industriales el uso de energías renovables no es posible porque no son electrificables, como el sector cementero o del acero. Además, son industrias que generan emisiones masivas de carbono, lo que supone un problema añadido.
La revolución renovable ya está en marcha. Es decir, y además no es porque nos haya entrado a todos una conciencia ecológica así en plan súbito. No, es porque las tecnologías renovables, sobre todo la eólica y la solar fotovoltaica, son ya rabiosamente competitivas para producir electricidad frente a las tecnologías fósiles clásicas. Es decir,
la solución a los problemas que plantean este tipo de industrias se encuentra en la captura de carbono. Para ello, se han investigado distintos métodos de obtención dependiendo de cuál sea la fuente que utiliza esa industria, como pueden ser combustibles fósiles, fuentes renovables de carbono o incluso directamente de la atmósfera. En todos los casos, se busca que las emisiones sean cero o incluso negativas. También se ha investigado y encontrado la respuesta a dónde almacenarlo o llevarlo.
La propuesta de la mayor parte de la gente que trabaja en captura de CO2 es capturarlo para almacenarlo geológicamente en el subsuelo.
Para que todo esto sea posible, se han tenido que desarrollar distintas tecnologías para este tipo de industrias. Actualmente ya hay algunos proyectos en marcha en los que se están probando. Se ha conseguido también que la implantación de esta tecnología no afecte al funcionamiento de la industria.
Hay unas tecnologías de captura de CO2 que tienen esta gran virtud, y ojo que esto es una gran virtud, ¿eh? Lo de ser capaces de conectarte con el sistema del que quieres capturar CO2 sin ponerlo patas arriba, digamos, ¿no?
La conferencia fue presentada por José Antonio Yagüe, director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, y Pablo Laguna, director de la Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico y del Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón. La conferencia está disponible en su totalidad en el canal de YouTube de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.
Hablamos de movilidad. La pandemia obligó a las universidades a suspender el Erasmus el curso pasado. Un año después, con la situación aparentemente más controlada y sobre todo con la experiencia adquirida, la Universidad de Deusto ha comenzado a preparar la movilidad de cara al año 2021-2022. Informan Paula Díaz y Unai Carmona de Deusto Irratia.
Una maleta llena de ilusiones. A esto quedó reducido, a un simple deseo. La pandemia dejó en tierra a cientos de estudiantes y junto a ellos la posibilidad de poder disfrutar de la que sin duda es la experiencia universitaria por excelencia, el Erasmus. Un año después, nos reunimos con María Narvalaz, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto del campus de San Sebastián, para que nos cuente de qué manera se gestionó la movilidad el curso pasado y cuál es su estado actual.
Bueno, la movilidad se gestionó en un principio como el resto de cursos. Habíamos asignado las plazas a los estudiantes, ya habíamos enviado las nominaciones justo antes del confinamiento. Claro, era el momento de empezar a preparar la documentación que solicitan las universidades de destino. Entonces, bueno, nos encontrábamos en ese punto. Entonces, cuando surgió este tema, con el paso de los días y de las semanas estando confinados, Deusto valoró, viendo un poco el panorama global / mundial, se dieron cuenta de que iba a ser algo muy complicado porque estaba tomando una magnitud tremenda. Entonces tomaron la decisión de suspender el programa de intercambio para los estudiantes que iban en primer semestre.
Además, la coordinadora nos expone cuáles son las principales modificaciones del Erasmus de cara al curso que viene.
De cara al curso 21-22 se está gestionando como siempre. Las directrices que estamos recibiendo son seguir como si no estuviera pasando nada, que bueno, tiene su parte negativa porque es trabajar sobre un terreno muy inestable. Lo único es que todas las universidades estamos en la misma situación. Es cierto que hay países mejor situación que otros. Los estudiantes ya tienen sus plazas asignadas, pero ahora es cuando empezamos a enviar las nominaciones a las universidades de destino y es cuando empezamos a recibir mensajes de todo tipo, desde universidades que son muy realistas con respecto a este tema, a las que son igual realistas optimistas y otras más pesimistas. Entonces, claro, complica más todavía la gestión de este tema, porque si hay estudiantes que ya les comunican que no va a poder ser o que va a ser un intercambio virtual, pues claro, tienen que plantearse si les compensa o no hacer un gasto, trasladarte a un país extranjero para seguir un semestre académico metido en piso, en una residencia, igual sin poder desplazarte al campus. Entonces, claro, ahora se van a plantear diferentes situaciones que nos van a generar incertidumbre sobre incertidumbre.
Quedamos a la espera de que las vacunas nos traigan esa dosis de certeza que todos y todas ansiamos.
Seguimos hablando de movilidad en otros términos. La Universidad de Extremadura, en su afán de apostar por la internacionalización de sus estudios, lidera el proyecto EUMOVE. Nos cuentan más sobre ello Pablo Palacios y una servidora desde Onda Campus.
La UEX lanza Erasmus Plus Sport, EUMOVE, Let's Move Europa.
La Universidad de Extremadura celebra el kick-off meeting del proyecto Erasmus Plus Sport EUMOVE. La reunión, celebrada de forma virtual, ha contado con la participación de 13 instituciones socias de 6 países europeos, entre los que se encuentran España, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. David Sánchez, coordinador académico del proyecto en la UEX.
El proyecto EUMOVE es un proyecto concedido por la Unión Europea dentro de la convocatoria de proyectos Erasmus Plus. Está formado por un consorcio de 14 instituciones, tanto universidades como asociaciones sin ánimo de lucro, de 5 países diferentes. Este proyecto tiene como principal objetivo la creación e implementación de un conjunto de recursos para profesores y padres que serán de acceso gratuito y traducidos en los 5 idiomas del proyecto, que tendrán como objetivo implementar una serie de estrategias para que los padres y profesores puedan implementar estrategias de promoción de hábitos saludables en niños y adolescentes.
Para obtener más información sobre EUMOVE, puedes contactar en eumoveproject@gmail.com. Terminamos la sección de noticias con cultura. Las películas muestran realidades que pueden cambiar la vida de la gente. Es el caso de este proyecto en desarrollo en la Universidad Pompeu Fabra, informa Adrián Soler Rollés de UPF Radio.
La universidad también es un laboratorio de donde nacen proyectos que intentan cambiar la sociedad. Es el caso de Crisálidas, un largometraje que empieza como un trabajo final de grado en comunicación audiovisual, pero que pretende llegar al cine para romper el silencio de los abusos sexuales a menores. El reencuentro de Ari con su hermano, que hace 15 años abusó de ella, es el punto de partida de una historia que explica el proceso que sigue la protagonista para aceptar que ha sufrido ese abuso, pero que eso no la tiene que definir ni marcar de por vida. Carme Rufat es la guionista de la historia.
Crisálides busca acabar con los tabús que giran en torno a los abusos sexuales infantiles. Es un largometraje que habla de las consecuencias que estos pueden tener en las figuras que los sufren, las figuras agresoras y las que silencian el hecho. Nuestro mensaje principal, por tanto, es que el silencio no es nunca una solución.
El proceso de documentación para construir los personajes no ha sido nada fácil. Han escuchado las historias de supervivientes de abusos y también las de las psicólogas especializadas y asociaciones que tratan de estos temas. Lo explica Laura Cabrera, codirectora de la película.
Aunque sean personajes ficticios, tienen detrás historias y voces reales. Puedo confirmar que estamos haciendo de la forma correcta, ya que la línea de la película es muy fina y estamos siendo muy fieles a toda la información que nos llega del proceso de documentación de la película.
La COVID les ha puesto las cosas bastante difíciles, puesto que solo han podido hacer promoción del proyecto para conseguir la financiación mediante redes sociales. Tampoco han contado con salas de ensayo en la universidad. A pesar de todo, han conseguido la financiación que necesitaban gracias a un crowdfunding y una empresa privada. Itziar Lorente es la productora de Crisálidas.
Hemos tenido la suerte de encontrar y de llegar a un acuerdo de sinergia con Beovipel, que es una empresa que tiene como objetivo cambiar el mundo desde la sostenibilidad, y nosotras también tenemos como objetivo cambiar el mundo, pero rompiendo tabúes y dando voz a víctimas, mostrando situaciones que se silencian.
De momento podrán crear los primeros 25 minutos de la historia, pero para poder hacerla realidad necesitarán el apoyo de una productora que apueste por el proyecto, puesto que a pesar de que ese primer capítulo se entiende perfectamente, el objetivo es poder explicar la historia entera. Mar Madway es la codirectora de Crisálides.
Nosotras estamos haciendo Crisálides con el objetivo de que el máximo de gente posible pueda escuchar nuestro mensaje.
De conseguir el apoyo de una productora, se sumarían al resto de producciones nacidas en la Universidad Pompeu Fabra con proyección fuera de esta, como las del hockey, que se emitió en TV3 y ahora está en Netflix.
Ya está disponible el nuevo número de la revista Viceversa en revistaviceversa.com. Esta revista de divulgación de la Universidad de Extremadura otorga un especial papel al mundo de las letras, recopilando y haciendo un viaje investigador por autores de reconocido renombre a nivel internacional y que han sido hitos en la literatura clásica. Además, se aborda la innovación docente y cómo la literatura clásica puede ayudar en la educación actual, contribuyendo a la fundamentación y fortificación de una sociedad crítica y culta.
El próximo jueves 25 de marzo finaliza el plazo para presentar obras al concurso en el certamen internacional Video Minuto, que organiza el Área de Cultura del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza. El tema de los cortometrajes es libre y se pueden presentar trabajos tanto de ficción como de animación. Recordamos que las obras deben tener una duración máxima de 60 segundos, incluyendo los títulos de crédito.
Webinar: ¿cómo integrar los murales digitales en tus cursos? El próximo 24 de marzo, la Universidad de Deusto celebrará un seminario virtual para explicar en qué consisten los murales integrales y cómo introducirlos en el ámbito académico.
La Universidad Miguel Hernández de Elche acoge la exposición Contacto, Políticas y Poéticas de la Tocabilidad, una muestra colectiva que aborda las cuestiones del distanciamiento físico y la pérdida del cuerpo detonados por la pandemia internacional. En ella, los artistas reflexionan con sus obras sobre el contacto y la necesidad de generar nuevas poéticas, estéticas y vehículos para su redefinición. La exposición estará abierta al público hasta el 1 de junio en el edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
El 24 de marzo a las 18 horas en formato online, la Universidad Europea de Madrid celebra una sesión sobre cómo evitar el fracaso escolar y mejorar la convivencia en las aulas, cuyo ponente será Tony Solano, profesor, escritor y divulgador.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España y gracias a la realización de Pablo Palacios desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Recuerda, queda un día menos de pandemia y esto también pasará. Que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Hasta la próxima.